¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:02 de este lunes 28 de marzo. Tenemos dos conversaciones hoy día. Creo que ambas bien bonitas y con mucha inspiración en lo gastronómico y en lo patrimonial. En la primera parte del programa vamos a conversar con Paz Escandón, que acaba de publicar un precioso libro que se llama La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago 1900-1970. Son 429 recetas de distintos antepasados familiares de Paz, desde Matilde, que escribe las recetas entre 1900 y 1920, después Erna entre 1920 y 1960, luego Elsa entre 1960 y 1970. Una familia de inmigrantes, como muchas de las familias de este país, al final todos somos hijos de inmigrantes, el tema es cuándo llegaron a Chile, ¿no? Y salvo, obviamente, los que son descendientes puros, digamos, de pueblos originarios, pero evidentemente eso es muy poquitita gente en Chile. Es un libro precioso, ella es diseñadora y es artista visual, por lo tanto, además el diseño, la cantidad de fotos de época, los datos súper interesantes sobre los principales centros de abastecimiento que tenía Santiago, desde lugares que sabemos perfectamente cuáles son, como el Mercado Central o la Vega Central, pero hay otros que no recordamos o que han cambiado su fisonomía o definitivamente ya no existen, como el Mercado La Biseca o el Mercado Juan Antonio Ríos. Bueno, esa es la primera parte del programa. La Mesa Capital, este cuaderno de recetas de Santiago, de tres generaciones diferentes, de la familia de Paz. La verdad que es un proyecto precioso. Y en la segunda parte del programa, nuevamente vinculando lo gastronómico y lo patrimonial, vamos a hablar con una de las fundadoras y dueñas del Café La Huérfana. Hemos hablado varias veces del Café La Huérfana en este programa, pero nunca hemos hablado con el Café La Huérfana. ¿Cuál es el Café La Huérfana? El delicioso café que está en uno de los lugares más lindos de Chile y que apenas tiene un año de funcionamiento, que es el Palacio Pereira. Hoy día yo estuve en la mañana tomándome un café en el Palacio Pereira. Hace un par de semanas estuvimos haciendo un reportaje para Tele13, para La Hay Que Ir, que está por salir. Es un lugar al que cualquiera puede ir de lunes a sábado y tomarse un café extraordinario, almorzar, comer unos pasteles maravillosos. Es un lugar que tiene también toda una serie de alternativas veganas. Bueno, vamos a conversar con Amira Osorio, una de las gestoras y socias del Café La Huérfana. Así que este es un programa, como les digo, gastronómico patrimonial, el de hoy día. Y para partir, algunos datitos interesantes. Estamos esperando la reconfirmación, pero pudimos ver en Twitter la noticia tuiteada por alguien, pero que mostraban en el fondo una carta que le había llegado a un cliente, de que por fin, después de muchos años, Bike Santiago, que es la manera de la empresa con la cual uno puede tomar estas bicicletas públicas naranjas en la calle, y que están en 9 comunas de Santiago, con más de 250 estaciones, más de 300 bicicletas, por fin, ahora, el 30 de marzo, se va a unir Las Condes al sistema Bike Santiago. Era una cuestión ridícula durante años que Las Condes tuviera su propio sistema de bicicletas, que no conversaba con el de Bike Santiago, y por tanto entonces tú tomabas una bicicleta en el Santiago Centro, en el Providencia, en La Reina, en, qué sé yo, Vitacura, pero en Las Condes no podías mantener el sistema. Una cosa que nosotros criticamos en su momento con columnas en el diario. Yo todavía me acuerdo de una columna que escribí en La Tercera que se llamaba algo así como El Pueblito se llama Las Condes, y en este caso era un pueblo poco generoso porque no quería conversar con el resto de la ciudad. Finalmente, después de varios alcaldes que trataron de solucionar el problema que generó el exalcalde de La Masa, de ahí viene el problema, finalmente esto se resuelve, así que aparentemente desde fines de marzo se integra Las Condes como comuna a Bike Santiago, y por lo tanto van a ser, supongo, 10 comunas las que van a estar integradas para poder usar este sistema de bicicletas públicas. Esa es una noticia, y la otra noticia, esto es un artículo del diario El Mercurio, que parece que es de hoy, está recortado, aquí no lo veo, lo tuiteó Arturo Navarro, el director ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, de que el famoso Instituto Goethe, este Instituto de Cultura, el Goethe Institute, que lleva mucho tiempo haciendo cosas interesantes en Chile, de hecho están celebrando sus 70 años, desde el terremoto del 2010, su sede, una gran sede que tienen en la calle Esmeralda, está inutilizable en el fondo. Son ya 12 años que la sede más famosa del Goethe no se puede utilizar. Y aparece este artículo que dice: el Goethe cumple 70 años y va al rescate de su sede de Esmeralda. Hablan aquí con la oficina de arquitectos que está a cargo del proyecto, y se estima que el Goethe de Esmeralda podría volver a funcionar a comienzos del 2025, 15 años después del terremoto. Así que ya por lo menos aparecen las luces de lo que va a ser la recuperación y todo el trabajo además estructural que van a tener que arreglar en esta, en este gran edificio, un edificio fantástico que está en la calle Esmeralda, que fue por décadas un polo de dinamismo en el barrio del Parque Forestal. Así que buena noticia, aunque falte todavía, pero va a volver el Goethe más pronto que tarde. Otra noticia tremendamente lamentable. Nos gusta contar cosas positivas, pero a veces también hay que contar las malas. Este es un post que hicimos en la mañana en Santiago Adicto en el Instagram. Tiene muchos comentarios y tiene que ver con el robo nuevamente de obras patrimoniales del Cementerio General. Tomás Domínguez Balmaceda, a quien hemos entrevistado varias veces, la última fue por los 200 años que cumplió recién en diciembre el Cementerio General. Es el hombre que más sabe del Cementerio General. Es un arquitecto que ha dedicado su vida a mapear y conocer cada pieza, cada escultura, cada mausoleo del Cementerio General, y mandó un mail a las personas que estamos en su lista para contarnos que el martes pasado fue robada la cabeza de Medusa, perteneciente a la sepultura de Carlos Ibáñez del Campo, presidente de Chile en dos períodos, una obra de arte de bronce de gran calidad artística, ahí de hecho está la foto del antes y el después, terrible cómo se lo robaron, que está en la puerta y que es como un símbolo de protección de la, del mausoleo, digamos, de Carlos Ibáñez del Campo. Además, nos cuenta, a mediados de marzo, desconocidos profanaron la cripta subterránea del mausoleo de la familia Edwards, este monumento donde están enterrados Agustín Edwards McClure, diplomático, político, economista, que murió el año 41, y Agustín Edwards Budge, que muere el año 57, ambos empresarios periodísticos dueños de El Mercurio. Ahí desrajaron la cerradura, robaron una puerta de bronce y una veintena de manillas en un trabajo de varias horas y con utilización de maquinaria ruidosa, esmeril, dice, u oxicorte. Y el mausoleo está ubicado en un lugar neurálgico, en la intersección de las calles Arriarán y Sacié, esas son calles del cementerio. Bueno, eso se suma al robo y profanación que tuvo a principios de enero el mausoleo de la familia Rosenblit-Weisslut, que está en la zona de los disidentes, del, en el patio de los disidentes del Cementerio General, y se suma también al robo de las placas conmemorativas de bronce desde la tumba de las 2.000 víctimas del incendio de la compañía, que está justo en ese monumento que está frente a la entrada del Cementerio General por La Paz. Dice Tomás Domínguez que la administración del cementerio tomó conocimiento de estos cuatro casos y los hechos no habrían sido denunciados al Ministerio Público, obligación emanada de las normas de funcionamiento del cementerio, y por eso, dice Tomás Domínguez, tuve que hacer las denuncias personalmente al Ministerio Público y al Consejo de Monumentos. Una situación lamentable que agrava la crisis de robo, de falta de agua, porque se vendieron los derechos de agua del cementerio hace varios años. ¿Y qué tiene el cementerio siendo una de las ciudades, uno de los lugares más increíbles en términos patrimoniales de Chile y sin duda de Santiago, en una situación cada vez más compleja y más injusta para la calidad de patrimonio que es este monumento nacional, una parte importante del cementerio? Gracias a Tomás Domínguez fue declarado monumento histórico. Ya, con eso partimos entonces, vamos a la música. Ricardo tiene preparada una canción de Toto que se llama Pamela. Recordamos a los grandes de Toto en Santiago Adicto. We'll be right back. una de las bandas favoritas de este programa, Toto, con esta canción que no escuchaba yo hace mucho tiempo. Gracias, Richie, por hacerme redescubrir Pamela. Otra de las canciones de Toto dedicadas a mujeres está Rosanna, que es la más... Roseanne, perdón, la más famosa, que era... No, Rosanna. Claro, dedicada a Roseanne Arquette, ¿no? Que era novia de alguno de los integrantes de Toto. Y esta, por lo que estoy leyendo aquí en Wikipedia, es, parece que dedicada a una amiga que se llamaba Pamela o Pamela. Y qué banda más increíble. Steve Lukather, Mike Porcaro, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Joe Porcaro, los hermanos Porcaro, más Joseph Williams y Steve Lukather, más David Page. No, puros genios en esta extraordinaria canción del año 88. Pamela de Toto, lo que recién escuchábamos. Y si Pamela es un lindo nombre de mujer, Paz es un nombre tremendo y que pucha que hace falta en estos momentos. Estamos en línea con Paz Escandón. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de haber conocido tu precioso proyecto La Mesa Capital, Cuadernos de Recetas de Santiago 1900 a 1970, porque me parece que es un trabajo que tiene tanto amor por el diseño, por la historia, por el patrimonio, por la familia, por los inmigrantes que somos la gran mayoría, por el legado, no sé, por tantas cosas que de verdad te felicito. Me encantó el libro, y eso que hasta ahora solamente lo he podido ver en PDF, ni siquiera lo he tenido como objeto, que debe ser mucho más rico todavía, digamos.
Ay, gracias. No sé qué decirte con tanto halago, la verdad.
No, de verdad, o sea, para mí fue una sorpresa encontrarme con este libro. No había tenido el gusto de conocerte. El otro día me llega un WhatsApp, veo el PDF del libro, veo Recetas de Santiago 1900-1970, empiezo a leerlo y veo todos estos lugares donde se compraba la comida y toda esta como parte historiográfica que tiene el libro y todas las fotos de época. Y me di cuenta que, con todo el respeto a los libros de recetas, lo que pasa es que yo no soy muy gourmet, era un libro que es principalmente es de recetas, pero también es de historia, es de patrimonio, es de muchas cosas. Cuéntanos, preséntanos el libro, por favor, La Mesa Capital, Paz Escandón, artista visual, diseñadora, cocinera autodidacta y autora ya previamente de Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile.
Sí, bueno, la verdad es que este libro yo lo hice básicamente pensando en aquel libro que yo quería leer.
Es cuando mejor resultan los proyectos, yo creo.
Exacto, ajá. Exacto, que también fue un poco como gesté el de las Algas Pacíficas. En algún minuto, y después de mucho pedirlo, la verdad, debo ser honesta, recibí los cuadernos en herencia en vida de mi madre, de los cuadernos de receta de mi tatarabuela, bisabuela y mi tía abuela, que fue que lo fueron alimentando. Y cuando me encontré con ellos me di cuenta de esta cosa que había entre líneas, que era en el fondo evidentemente transferir lo que era el Santiago de la época. El cuaderno de recetas es una cosa muy doméstica, muy íntima, pero que ahí se transfería toda la realidad, la verdad. Se transforma en el fondo como en un diario de vida. Es un diario de vida doméstico de la dueña de casa. Y cuando lo empecé a ver, se me empezaron a aparecer miles de preguntas. ¿De dónde compraba esto? ¿Qué habrá pasado en ese contexto social? ¿Estos invitados a comer? ¿Qué comían? ¿Cómo comían en términos así como estéticos? Y todas esas preguntas me hicieron avanzar en el libro y terminar en lo que tuviste.
Tú, Paz, cuando pujaste por lograr que tu madre en vida te heredaran los libros, digamos, de recetas de tus antepasadas, ¿lo hiciste pensando ya en que querías hacer un libro, o primero querías, por curiosidad, tenerlos, verlos, disfrutarlos, y de ahí vino la idea de hacer un libro?
No, era solo para mí. Para mí, porque además que yo soy como súper enamorada de la historia de nuestra Chile, de Santiago sobre todo, entonces para mí era un tesoro particular. Y después me di cuenta que esto había una posibilidad de transmisión de patrimonio a través de ellos, ¿cachai? O sea, de hecho, yo las recetas están transferidas literalmente en el libro. Yo no hice ninguna modificación, justamente para mantener ese espíritu íntimo, doméstico, ¿cachai? Como de esas anotaciones pequeñas, como decir, esta es la torta exquisita que comimos para el cumpleaños de Mónica el sábado pasado. Ese tipo de anotaciones. Ajá. Y me preocupé que fuera así para que se mantuviera ese espíritu, que no fuera un libro de recetas muy estructurado, sino que se sintiera esa cosa cálida.
Y de hecho, por ejemplo, las fotos que tú subes de las recetas, algunas escritas, estoy viendo aquí una de 1944, ¿no? Febrero 15, 500 ciruelas, 40 claro. pesos, no sé. El lápiz con el que se escribe, la hoja en la que se escribe, los precios de los productos, las recetas, todo aquí, desde la nueva mirada de lo que es el patrimonio, es patrimonial. O sea, esa hoja de una receta del año 44 es por sí una joyita. Si además está transcrita y la podemos leer en fácil para poder repetirla, fantástico. Pero me parece que hay mucha suma de elementos patrimoniales en tu libro y por eso me pareció un proyecto tan, tan completo. Además está esta investigación sobre los principales centros de abastecimiento de los santiaguinos, donde tú nos hablas de básicamente 6 lugares: Mercado Central, el Matadero, el Mercado La Biseca, la Vega Central, el Mercado Juan Antonio Ríos y el Mercado Providencia, que también nos va mostrando la como evolución o el cambio, no estoy diciendo para positivo o para negativo, de los lugares donde se iban abasteciendo tu tatarabuela, tu bisabuela y tu tía abuela, ¿correcto?
Claro, exactamente.
O sea, Matilde, Erna y Elsa.
Sí, sí. Y bueno, yo conocí a mi bisabuela, tampoco una cosa tan antigua y tan loca, eso es lo más divertido. Yo tengo la suerte de haber conocido a 3 de mis bisabuelas, entonces también es súper cercano. Yo ciertamente comí varias de esas cosas.
Imagínate, de primera fuente. ¿Por qué no nos cuentas de dónde viene tu familia? Porque si uno dice Paz Escandón, chequea con una foto que debe ser el 5% de tus orígenes, y justamente estamos hablando de tus orígenes porque son las recetas de tus antepasadas. ¿Desde dónde llegan? ¿De qué partes del mundo? Y cómo, porque en el fondo aquí este es un libro sobre la migración también, ¿no?
Claro. Bueno, mis abuelos llegaron ambos, mi abuelo era austriaco, mi bisabuela judeo-austriaca también. Ellos se enamoraron. Él era un católico radical, por lo tanto tuvieron que escapar de las familias para poder tener ese amor. Y
¿cuántos años tenía tu tatarabuela? Como 14, 15 años cuando se escapan, ¿no?
Una cosa así, así, una cosa muy loca. Y con este hombre mayor, no era tan mayor, pero básicamente venían de religiones distintas y de qué sé yo, todo.
Claro, eso ha sido terrible, ¿no? Para las dos familias, además, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces ellos llegaron a Valparaíso primero y al poco tiempo llegaron a Santiago. Pero lo que yo postulo en el libro justamente es lo que tú decías en un principio, que si bien mi familia es una familia migrante de origen, llegaron a una ciudad que era pura ebullición, una ciudad muy joven, que estaba absorbiendo todo lo que venía desde afuera, pero construyéndose desde el mestizaje. Entonces, yo lo que propongo, lo que postulo es que el Santiago y nuestra cocina de Santiago particularmente es una cocina que es absolutamente mestiza, más allá del español indígena, sino que mestiza con todos aquellos que llegaron no solamente de la frontera nacional de afuera, sino que también de las fronteras regionales, cuando empieza a aparecer las posibilidades de trabajo, ¿sí? La industria empieza a crecer y empiezan a llegar familias de fuera de regiones, también traen su cocina a Santiago. Entonces, eso es lo que yo postulo, que más esto va más allá de una cocina migrante. Las recetas son una excusa para hablar de un Santiago, abrir una ventana que es el origen de todos nosotros, en el fondo.
Son
mis recetas familiares.
429 excusas, que son harto contenido, para hablar de algo, claro, más profundo. De hecho, hay una frase tuya que la quiero leer porque es muy bonita, que dice, Santiago de Chile es una ciudad construida en base a la migración y el mestizaje, el goce y el sufrimiento, por lo que acotar esta historia como la de una familia inmigrante me suena mezquino, porque sin duda es la historia de todos quienes habitamos esta ciudad, familias que llegaron desde dentro o fuera de la frontera patria y se fundieron con esa sociedad mixta de luces y sombras, aportando al entramado cultural de aquella capital adolescente con aires cosmopolitas y costumbres de pueblo agrícola. Me parece súper importante además recordarnos a los santiaguinos que llevamos un tiempo viviendo en Chile, con que quizás nuestros padres y nuestros abuelos, y en tu caso tuyo, tus bisabuelos o tatarabuelos ya llegaron, digamos, acá, que somos la gran mayoría migrantes, por lo tanto nuestra mirada también de la migración actual tiene que ser un poquito más cariñosa. Claro. Yo no digo que las cosas haya que hacerla completamente despelotada y con todas las puertas abiertas y sin ningún tipo de restricción.
Pero con amor.
Pero hay que tener un poquito más de generosidad, creo yo, porque al final Todos venimos de migrantes, salvo los que son de pueblo originario, descendientes directos de mapuches que nunca se cruzaron, que es casi imposible. O sea, aquí está un pueblo mestizo, ¿no?
Claro, ¿no? Y además que interregional también es migración.
Además. ¿Sí?
Entonces no, tampoco tenemos que olvidarnos de eso.
Totalmente. A ver, estas tres mujeres, que son las mujeres fundamentales en tu vida para haber obtenido sus recetas, son... Cuéntanos un poquito de ella. Primero está Matilde. Cuéntanos un poco de Matilde. Y ahí hay recetas de entre 1900 y 1920. ¿Y qué tan interesantes o realizables hoy día son esas recetas en 100 años después?
Mira, esas fueron las más difíciles porque esas al parecer Matilde llegó con este cuaderno bajo el brazo, escrito en pluma y en un alemán con dialecto austriaco antiguo, y que yo tuve que traducir.
Por casualidad no escribía en Yiddish, que era también una...
O sea, yo tengo, o sea, mira, tú sabes, no tengo aquí en mis manos ni son parte de este libro, pero sí, se supone que sí. Pero cuando ya llegaron a Santiago ya era todo en alemán.
Sí, porque eso era muy habitual en judíos que venían de esa zona de Europa, Alemania, claro. Austria, que hablaban muchos de ellos en Yiddish. Bueno, sí. De hecho hay un escritor famoso, premio Nobel, Isaac Bashevis Singer, que escribía en este dialecto, ¿no? Que es una mezcla de varias cosas, un poco hebreo, un poco alemán, una cuestión bien complicada.
Sí, bien mezclada, bien difícil. Además que la época, el tiempo, esta cosa de que ellos hayan arrancado por esta diferencia religiosa y cultural, de alguna manera yo, como he ido descubriendo ahora, que estaba medio oculta. Entonces, en mi casa hasta hace muy pocos años se hablaba de que esto era completamente cierto.
Mira.
En alguna parte del libro digo, hay una historia un poco entramada y que no tenemos grandes certezas. Pero claro, ese es el origen, ¿cachai? Ah,
entonces, esas primeras recetas que toman esos 20 años, ¿en qué sentido fueron las más difíciles?
Fueron las más difíciles porque me costó mucho encontrar una traductora, finalmente.
Ya. Entender lo que decía la receta.
De origen alemán.
Claro.
Y que ella se apasionó con el proyecto, y yo le doy las gracias desde aquí a la Nicole, porque ella llamaba a su abuela a Alemania cuando veía palabras que no entendía, porque era una alemana antigua y además, claro, con este dialecto extraño.
Ay, qué bonito.
Sí, entonces fue súper, súper bonito, como que nos involucramos las dos en este tema. Y mira, las recetas son súper, como recetas súper duras, concretas, donde no se habla mucho de tiempo, porque los relojes domésticos empezaron a aparecer mucho más tarde en las casas.
Claro, qué buen punto. Era el ojo, digamos, ¿no?
Era el ojo, incluso las mismas medidas, se habla de un poquito, de una taza, no hay muchos grados, y si los hay, son gramaje o quilaje, son anecdóticos. Y en general son recetas como bien, no sé, duras, pan, ¿cachai?
Claro.
Tallarín, tostadas de parmesano, crema de nuez, cosas, y son pocas, son las menos de todo el libro.
Okay, pero tienen esa data histórica, y ese, sí. Y además el principio, ¿no?, de esta tradición, porque tu tatarabuela, en el fondo, le hereda esa tradición de ir anotando las recetas a su hija. ¿Es esa la línea de descendencia?
Es esa la línea,
ya.
Sí, es esa la línea. Pero todas las recetas son asibles.
Okay.
Todas las recetas son repetibles hoy.
¿Como el aspic de uva, ponte tú, que no tengo idea lo que es?
Claro, el aspic de uva es como un tipo de gelatina, ¿cachai? Que tú decís, claro, yo lo miro y digo, ¿en qué contexto me lo podría comer? ¿Con qué lo acompaño?
Ajá.
Pero es algo que tú lo puedes hacer. En la cocina francesa el aspic es un plato muy común. No sé si tú has visto, es típico este imaginario de la cocina francesa antigua, donde hay frutas o vegetales dentro de una gelatina.
Ah, claro.
Eso es un aspic.
Ya, mira. Es más fácil de lo que parecía. Ambrosía. Qué lindo nombre, además, para un postre, ¿no?
Sí, ambrosía. Y es lo más... Y es que si tú te das cuenta, son cosas muy simples. Hay pedazos de fruta... endulzadas con licor, son cosas súper simples.
Pero en el fondo estás, al hacerlas, estás recreando una época,
claro,
estás entendiendo los materiales que se podían conseguir. Tú nos cuentas también al principio del libro cuáles son, digo yo, los centros de abastecimiento donde se podían conseguir estas cosas. Hablas de lugares como ponte tú, el mercado La Biseca. ¿Quieres contarnos un poco? Porque ese es un lugar que, si alguien te dice, nos encontramos en el mercado La Biseca, nadie va a llegar, digamos.
Nadie va a llegar, pero yo estoy seguro que la gran mayoría ha pasado por ahí.
Sí, po.
Un minuto. Mira, es entretenida esta parte de la historia porque en Santiago había un lugar que se llamaba Chuchunco. Y este lugar que se llamaba Chuchunco significa Mapungún, ¿qué pasó con las aguas? Un brazo del río Mapocho de repente desaparecía por un accidente geográfico. Y ese lugar es donde se construyó la primera estación de ferrocarriles, que es la estación central.
Exacto, toda esa zona de la Universidad de Santiago, de la estación Exacto. central, esa es la zona de Chuchunco.
Es en la zona de Chuchunco. Entonces, cuando aparece la estación de trenes, la más importante y con esta connotación de frontera, naturalmente aparece un pequeño mercado. Ese pequeño mercado es donde llegan todos los campesinos de los alrededores, incluso en el tren, para poder vender sus productos, que en general eran animales vivos.
Sí.
Pollos, gallinas, pavos, conejos y huevos frescos. Y ese es el mercado de La Biseca. Hoy día sigue en pie. Está ahí en
pero
Barrio
muy
Maíz.
Escondido, hay que caminar por Meix, ¿no es cierto? Y de repente te pilla
exactamente, claro. En Salvador San Fuentes con Sacier, y es como un pasaje que tiene entrada por ambas calles, es como una L o una T, tiene como tres entradas, y hoy día puedes encontrar mayoritariamente comida para animales, pájaros, grandes maletas de cochayuyo. Sin embargo, siguen habiendo dos o tres locales donde aún venden animales vivos, que ahí podríamos tener, pues parece que hay harto rollo ahí en términos de con los animalistas.
Sí, ya es más complicado el tema, pero algo queda, en el fondo te puedes encontrar con lo que queda del mercado La Biseca en la zona de Meix, me parece notable. De hecho, pones en el libro esta foto maravillosa de la revista, que apareció en la revista Life, de Elliot Elisofon, del vendedor de pavo en el barrio República. Una foto tan linda, que es un Santiago que uno no podría imaginar, ¿no? Un señor que anda vendiendo pavos en la calle con los pavos correteándolo.
Cotidiano, una vez a la semana esto sucedía. Está
exacto.
En barrio República. Sí, muy bonito.
Notable. Estamos conversando,
¿cómo?
Déjame nomás decir que estamos conversando con Paz Escandón, artista visual y diseñadora, cocinera autodidacta y quien ha publicado el libro La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago de 1900 a 1970, donde hay 429 recetas. Hay unas fotos increíbles, hay un diseño precioso, hay un amor por la ciudad. Hay también historia de Santiago y hay un homenaje a la inmigración, a los inmigrantes. Me ibas a agregar algo, perdona, Paz, que te interrumpí.
No, que no quería dejar de decir que esa foto la tenemos en el libro gracias a En Terreno, que tiene también una recopilación maravillosa.
Muchachos de En Terreno Chile son unos cracks, así que los aprovechamos de saludar. Gran cuenta, nosotros reposteamos en Santiago Adicto muchas cosas de En Terreno, así que secos. ¿Quién más los ayudó con las imágenes?
Familia. Y el Archivo del Museo Histórico Nacional.
Perfecto, que es un tremendo archivo.
Sí,
cuéntanos un poquito del mercado Juan Antonio Ríos, porque tampoco es un mercado que si uno le digo, Richie, juntémonos en el mercado Juan Antonio Ríos, no sé si me va a entender, y tampoco yo sé si lo voy a entender a él si él me lo dice. Cuéntanos
no,
de este lugar.
Ese ya no existe.
Ese ya no está, ya.
Ese ya no existe. En su lugar hoy día está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en Marcoleta.
La FAU.
Mira, ese sector que antiguamente le llamaban la hollería, ¿sabes? Porque ahí eran terrenos de la Compañía de Jesús.
Claro.
Hace 1590, te estoy hablando en esa época. Luego que los jesuitas se fueron, cayó en manos después de varios elementos por ahí del Ejército Patriota en 1817, y ahí pusieron la maestranza. Y entonces esta calle, que antes se le llamaba la calle de la hollería, ahora se le llamaba la calle Maestranza,
ya.
1817. La Maestranza y el Ejército suman a sus territorios, o sea, a su terreno, digamos, a la escuela militar durante una época. Entonces teníamos la Maestranza y la escuela militar en este mismo sector.
Esto, la escuela militar, antes que
fuera Blanco Encalada.
Antes de Blanco, que después se va a escuela militar, digamos. O sea,
exacto.
Escuela militar, que es la que conocemos hoy día aquí al lado de la radio, en el fondo,
claro.
Que es la ubicación más reciente. Ya, perfecto.
En el fondo, el Ejército Patriota hace la primera escuela militar y la hace ahí, ¿cachai?
Y la hace ahí, ok, en el que en el que sería el mercado Juan Antonio Ríos en algún momento, ¿ya?
Exacto. Y después, cuando se va a la escuela militar, llega, era una larga historia, llega el regimiento Caballería número 2. Y ahí el regimiento, por eso, cuando nosotros vamos a la FAU, vemos, siempre hablan de que habían caballos, de que eran casas de caballos, claro. Porque fue lo último que hubo antes del mercado Juan Antonio Ríos, ¿cachai? Una vez que se va al regimiento Cazadores, todo este gran sector de Marcoleta se transforma en el Liceo número 5, Rosario Rego de Niñas, y en el mercado Juan Antonio Ríos en 1947.
Ah, o sea, desde el 47 sí. Es y el mercado Juan Antonio Ríos hasta 1976, o sea, dura alrededor de 30 años.
Exacto. Y el mercado Juan Antonio Ríos era un mercado modelo, moderno, era como una ciudadela. Había hasta talabartería, panadería, bueno, todo lo obvio de un mercado en términos comestibles, pero incluso zapaterías, talabarterías, de todo. Y ahí, luego en 1976, como tú dices, se elimina el mercado y aparece la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Claro, ahí es cuando la Facultad de Arquitectura, que estaba en Cerrillos de la Chile, se viene a su ubicación actual. Qué interesante lo del mercado Juan Antonio Ríos, sabéis que yo no lo tenía para nada en mi cabeza, y está súper bueno ese dato en términos de historia patrimonial de Santiago, y era bien bonito por las fotos que estoy viendo, ¿no?
Sí, hay hartas fotos que tú puedes encontrar en el museo también, y mira, era precioso. Y
bueno,
era...
de hecho, perdona, una parte de los edificios antiguos de la FAU son lo que era el mercado en el fondo, ¿no?
Claro.
O sea, en el fondo, ahí está el testimonio de este mercado, uno de los varios que tú describes, donde se abastecían en algún momento tu tatarabuela, tu bisabuela o tu tía abuela.
El portal donde tú entras a la FAU por Marcoleta es el portal del mercado.
Mejor explicado, imposible. Hemos contado, bueno, algunas de las recetas de Matilde, que es tu tatarabuela, que escribe estas poquitas recetas entre 1900 y 1920. Erna después toma el relevo, que es tu bisabuela.
Mi bisabuela.
Entre 1920 y 1960. ¿Alguna receta de esa época que quieras destacar?
Mira, el jueves pasado hicimos el lanzamiento oficial del libro.
Claro.
Y hicimos varias preparaciones, entre ellas una sopa que causó furor.
A ver.
Que es la sopa gigote. La sopa gigote, yo cuando me la encuentro en el cuaderno, me pareció una sopa extrañísima y empecé a averiguar, y claro, es una sopa que data de la colonia.
J-I-G-O-T-E, gigote, tal cual.
Gigote, J-I-G-O-T-E.
Sí, perfecto, ya.
Y data de la colonia, y está incluso en el libro de las familias, que es uno de los primeros recetarios chilenos impresos. La preparamos y es, o sea, todo el mundo quedó vuelto loco. Mira, para hacerlo muy simple y visualmente y de términos como de sabor, es, imagínate el interior de una empanada de pino.
Ya.
Hecha caldo, ¿cachai?
Wow.
Tiene carne, huevo, pasas, cebolla, todo lo que puede tener una empanada de pino de las ricas, pero no está en un caldo muy enjundioso y delicioso.
¿Y tú recordabas haber comido eso alguna vez en cuando eras chiquitita?
No, eso no.
Ya, está bueno el
para
dato.
Mí también fue
repite el nombre, porfa, repite el nombre.
Gigote.
Ya, gigote. Perfecto. ¿Alguna otra receta de esa etapa, 1920-1960, que quieras destacar?
El chupe de arvejas también.
¿Chupe de arvejas?
De arvejas.
Ah, mira.
El chupe también es una preparación completamente chilena, ¿cachai? Y este es un chupe vegetariano. Bueno, aquí el recetario, sobre todo de Erna, que es el más extenso de todo, es un recetario que es con muchos vegetales y muchos interiores, que eso también es importante como destacar, los sesos, porque nadie... Hoy día es difícil que en una casa diariamente se coman sesos.
A mí me obligaban cuando era chico, es decir, hace poco más de 45 años, ¿no? Porque tengo 52, a comer sesos. Y se suponía que hacía muy bien, y después descubrieron que era puro colesterol.
Claro.
Me obligaban a comer seso y guatita. Era como... Y era terrible. Yo lo sufría. No sé si a ti te pasó. Tú quizás eres mucho más joven que yo, pero por lo menos yo sí lo viví.
No, sí, terrible. Con las guatitas me pasó. Y bueno, yo he hecho como una cruzada en mi vida íntima, así como con mi familia, de volver a cocinar todas esas cosas con estos cuadernos y volver a tratar de encantarme y no quedarme con ese recuerdo de niñez que no fue bueno y volver a recordar estos, ¿cachai? Porque a mí no me tocó comer guatitas con mi bisabuela, no. Me tocó comer guatitas con mi mamá y mi mamá ya había dejado este recetario de lado.
Mira, tu mamá no siguió la tradición, por lo que veo.
No.
Ya, no era su vocación.
No era su vocación, tenía otras mucho mucho mejores.
Me parece fantástico. Oye, y Elsa, tu tía abuela, que hace las recetas del año 60 al 70, ¿cuál de esas recetas ha llamado la atención? ¿Cuál te gustaría como poner en valor? Porque son muchas, pues recordemos que son 429 recetas del libro de Paz Escandón, que se llama La Mesa Capital, cuaderno de recetas de Santiago 1900-1970. Entonces estamos destacando unas poquitas.
Sí, unas poquitas. Lo que pasa con el último periodo es que esto ya es post Segunda Guerra Mundial, por supuesto, claro, donde aparece toda la influencia norteamericana en la cocina.
Perfecto.
Con todo lo que significa esto.
Con los electrodomésticos incluidos, digamos.
Todo, claro. Exactamente. Entonces, ponte tú, hay una receta de marshmallows, ¿cachai?
Sí, me llamó la atención lo de los marshmallows. Nunca había visto, uno siempre como que está acostumbrado a comprarlo en el supermercado, pero
en
no
bolsa,
hacerlos.
¿Cómo se hace?
Sí, no debe ser tan fácil, debe tener mucho azúcar, eso está claro, pero está bueno
sí,
el dato.
Sí. Pero pasa en ese tipo de cosas, ¿cachai? Y eso también es parte de lo que del reflejo de lo que hablábamos de un principio, de todo lo que podemos... ir sacando, ir evidenciando y ir relacionando con cada una de las recetas y los periodos, pues, como un periodo largo, podemos hacer esas relaciones y ver las diferencias.
No, lo encuentro genial. O sea, o vas a aprender muchas recetas para hacer en tu casa con la historia de nuestro país en la mesa, o vas a aprender sobre la historia de Santiago y de Chile, o vas a deleitarte con imágenes maravillosas que conseguiste para este libro. ¿Dónde se consigue el libro? Yo mientras tanto puedo decir que hay un Instagram que es la-mesa-capital, la-mesa-capital, para que sigan a esta cuenta en Instagram, donde además se suben recetas, se sube información y prensa de lo que ha pasado con el libro. Pero si uno quiere comprarse el libro, ¿dónde lo encuentra? ¿Tiene que ser vía web? ¿Va a las librerías? ¿Dónde está?
Mira, en este minuto todavía estamos en el proceso de distribución, pero la certeza absoluta es que lo pueden encontrar en www.prolibro.cl, que es el marketplace de la Cámara Chilena del Libro. Y está en algunas librerías que yo las voy publicando en la medida que se van distribuyendo en Santiago, así que ahí en el Instagram yo lo voy poniendo. Pero sí, el link del Prolibro está funcionando perfecto, con despacho en 2 días, está... todo funcionando muy bien.
¿Cuánto vale el libro?
25.
25 mil pesos, gran regalo además de cumpleaños, para
regalar
algún...
Viene el Día de la Madre, ¿ah? Viene el Día de la Madre.
Viene el Día de la Madre, toda la razón, gran regalo para el Día de la Madre en prolibro.cl y en el Instagram, de hecho, está el link directo al libro mismo dentro de la cuenta del sitio de Prolibro, así que Paz Escandón, felicitaciones, precioso proyecto. A ver si la próxima vez hablamos del otro libro, del que hiciste antes, Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile, pero esta vez nos queríamos concentrar en la novedad, en La Mesa Capital, este cuaderno de recetas de Santiago 1900 a 1970, de tu tatarabuela, de tu bisabuela, de tu tía abuela, 429 recetas, precioso proyecto, felicitaciones. Paz. Paz, perdimos a Paz en el momento final. Bueno, le mandamos el abrazo a ella y a toda su familia hacia atrás, porque gracias a esas tremendas mujeres podemos gozar de este libro. Nos vamos al corte y en segundos vamos a hablar con una de las fundadoras del café más lindo de Santiago y quizás de Chile, y además delicioso. No se lo pierdan, volvemos al tiro.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
1710. 1711. 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Tu energía nos importa. Te invitamos a conocer en Enel.cl, la ley que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre de 2021. Recuerda que para ser beneficiario es necesario cumplir requisitos y tener un consumo promedio mensual de hasta 250 kWh. Este subsidio se comenzará a aplicar automáticamente en las cuentas a partir de abril de 2022. Conoce más en Enel.cl.
Ya, estamos de vuelta y como decíamos, hoy día un día de gastronomía y patrimonio. Estábamos recién hablando sobre un libro de recetas de lo que se ha comido en Santiago, o por lo menos en algunas familias, en los últimos, no sé, casi un siglo completo. Y ahora estamos en línea con una de las fundadoras de un café que es, para mi gusto, el más lindo que hay en este momento en Santiago. Y yo creo que le va a costar ser empatado, porque está en un lugar único y además es delicioso. Me refiero al Palacio Pereira, me refiero al Café La Huérfana del Palacio Pereira y me refiero a Amira Osorio, una de sus fundadoras. Muy buenas tardes, Amira.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Dónde te pillo? ¿En el café?
No, no, ya me pillaste de salida de la primera tanda de turno.
Oh, me imagino que ahí es intensa la pega. ¿Por qué no nos describes tú misma, por favor, qué es La Huérfana? Porque si, como marca existe desde antes de llegar al Palacio Pereira, pero evidentemente desde este año que llevan en el Palacio Pereira hay mucha gente que los ha conocido, que los ha visto por primera vez, que ha podido probarlos y que ha quedado bien impresionado por el espacio donde están y, por supuesto, por el producto que entregan, Amira.
Claro, mira, La Huérfana nace principalmente de ciertas convicciones que teníamos yo y Dominique, que es mi socia, y creíamos, nosotras fuimos siempre garzonas toda la vida y nos conocimos en un café. Ella era la jefa de servicio y yo comencé siendo barista ahí, pero viniendo de disciplinas completamente distintas. Nick es actriz y yo estudié teoría e historia del arte.
Ah, mira.
Entonces siempre pensábamos, era como nuestro sueño, como hoy vamos a tener una cafetería alguna vez, pero no puede ser una simple cafetería, como tiene que ser una experiencia total. Y ahí, desde el año 2014, que empecé yo vendiendo brownie a otras cafeterías, empezamos ya las dos como socia y de a poco fue surgiendo esta idea. Nos endeudamos, arrendamos un local, ahí llegó nuestra primera licitación en la municipalidad de Peñalolén.
Ya.
Y ahí empezamos a hablar ya de comida consciente, ambas siendo madres. La industria nunca nos acomodó tanto como lo que presentaba la oferta que tenía la industria gastronómica en general, o del consumo de alimentos. Sentíamos que estaba siempre al debe.
Había un espacio, siempre, un nicho no cubierto.
Exacto, o sea, solamente consumir lo que la industria te entrega, de alguna forma es bastante pobre en la oferta que presenta. Entonces, si uno se aleja un poco de ese tipo de consumos, se encuentra a veces perdido en esa, o perdida en esa, en ese ámbito. Empezamos a hablar de por qué no traemos personas, hay gente que hace cosas tan bacanes, productos locales, hay gente que hace unas cosas increíbles, libres de azúcar, hace rescate patrimonial gastronómico, está pensando en la cocina, lo mismo que se hablaba delante, en la cocina que hacían su abuela, en cómo reivindicar también cierto espacio en la misma gastronomía. Y de ahí empezó todo un, digamos, como un círculo ya que nos llevó a conocer emprendedores, emprendedoras. Nos empezamos a vincular con personas que hacen todo autogestionado y de alguna forma nos sentíamos parte también de esto. Nos sentíamos parte de un sistema que no nos acompañaba mucho porque todo estaba como no de nuestro lado. Y ahí nace La Huérfana.
Ya, con, o sea, este nombre. Fecha de nacimiento de la huérfana, ¿de cuándo estamos hablando?
La Huérfana, como La Huérfana Comida Colaborativa, nace el año 2018 en Barrio Yungay.
Y ahí había un local particular específico que se llamaba La Huérfana, ¿cierto?
Sí, estábamos insertos dentro de una casona de 1907 que está en Huérfanos con Esperanza, en toda la esquina, una casona roja.
Ah, perfecto, ya, ok. ¿Qué es de esa casona roja al día de hoy? ¿Sigue activa, sigue funcionando? ¿Cómo le afectó la pandemia, sabes?
Sí, o sea, las personas que estaban ahí no pudieron como prosperar mucho más allá, y al parecer creo que se arrendó, pero ya. Está ahí, es un sitio muy bonito, está al lado del Museo de la Música.
Sí, del Museo del Sonido, es precioso, es muy lindo lugar. Ya. ¿Y en qué momento y cómo llega La Huérfana al Palacio Pereira? Eso es a través de una licitación, ¿no es cierto?
Al Pereira, claro. Es muy simbólico porque yo estudié en el Liceo 1, entonces...
No te puedo creer.
Claro, yo transité...
Fuiste parte de ese lugar cuando era otra cosa.
Sí, cuando era algo que nadie quería caminar por ahí. Entonces, sí, una de las personas que iba siempre a la cafetería, era una clienta, nos empieza a hablar del Pereira. Y ahí yo, sí, lo conozco, yo estudié ahí. Y nos dice, bueno, el Pereira está en restauración hace muchos años y va a nacer una cafetería ahí, pero una cafetería muy específica, tiene lineamiento sobre participación ciudadana, sobre economías locales. Entonces, podría ser que la licitación, ustedes pudieran participar de esto. Súper escépticas, yo y Dominique, la verdad es que no queríamos, porque teníamos toda esta como prejuicio que nace a partir de las licitaciones públicas en las que sentíamos que no teníamos mucha chance.
Ya.
Hicimos todo lo que tuvimos que hacer al pie de la letra y presentamos todos los papeles, presentamos finalmente nuestro proyecto. Todo lo que era nuestra imagen de marca, de lo que hablábamos y sentíamos que por primera vez en la vida, cuando nosotros hablábamos de colaboratividad, de rescate patrimonial, de comercio justo, alguien podía entenderlo.
¡Qué maravilla!
Porque durante mucho tiempo nos sentimos muy incomprendidas también.
¿Y ustedes habían ya dejado el lugar en el barrio Yungay producto de la, no sé, de la pandemia y estaban sin un lugar físico en el momento en que resultan las ganadoras de esta licitación?
Claro, nosotras ya habíamos entregado el donde estábamos en ese momento y estábamos vendiendo todas nuestras cosas. O sea, nosotras seguíamos con pequeños trabajos de catering, más que nada, también solo que habla de lo mismo.
Claro.
Y nada más, o sea, nosotros vendimos absolutamente todo, la cafetera, o sea, todo lo que los refrigeradores, todo.
Amira, y estamos conversando con Amira Osorio, quien junto a Dominique... ¿Cuál es el apellido de Dominique?
Dominique Beaumont.
¿Dominique Beaumont?
Beaumont.
Beaumont. Son las socias y fundadoras del Café La Huérfana, que es el café del Palacio Pereira, un café delicioso en el lugar más lindo de Santiago. La primera vez que entraste tú y Dominique al Palacio Pereira a ver el lugar donde iban a poder instalar la cafetería La Huérfana, ¿qué te pasó cuando viste este lugar, cuando viste esa escalera de bronce, cuando viste ese cielo de, no sé, 8 metros de alto, cuando viste el ladrillo? ¿Qué te pasó con este lugar?
Mira, fue, o sea, primero, o sea, fue, es un lugar, yo fui la primera que fui, Dominique no fue, fuimos una visita en terreno, y todavía no estaba la escalera de bronce.
Ah, pero, no estaba, ya, okay.
Claro, yo entré como cual restauradora, adentro entras, ingreso.
Ajá.
Me pusieron, o sea, desde una especie de pantufla y a ver con los arquitectos y la encargada de extensión el espacio. Entonces, cuando lo vi desde también mi lugar como de teórica, finalmente como el arte,
sí,
era...
Sí, claro.
O sea, yo les decía después, le decía como a las personas, a Dominique, como la grandilocuencia, como y cómo finalmente restaurar la espectacularidad, como de la restauración.
¡Qué
como,
trabajo, ¿eh? ¡Qué pega porque, más increíble!
Porque el edificio en sí es increíble, pero el nivel de pega que Uf. Tuvo eso, o sea, eso ya es admirable, desde el trabajo, desde las ganas también. Como desde las ganas de poder rescatar algo y que no llega finalmente una inmobiliaria, se coma todo y aparezca una torre, como...
Cosa que entonces estuvo también a punto de pasar y finalmente, claro, por mucha una suma de muchas casualidades y de buenas voluntades, no pasó. Oye, pero qué increíble que una persona que estudió teoría e historia del arte y que se mete en el mundo del café colaborativo termina siendo una de las socias del Café La Huérfana en el Palacio Pereira. Es como que realmente caíste en el lugar donde tenías que caer.
Claro, sí, a veces es como, nos da un poco, es como parte de un chiste, un poco, como llegamos a la cultura y las artes desde otro lugar, pero hablando un poco como de lo mismo, ¿no? Como desde colaborar, desde cosas que pueden sostener, que sostienen finalmente como la cultura, y que eso tiene que ver con las voluntades, con las ganas de hablar sobre ciertas cosas que finalmente a ojos de otras personas no es tan rentable.
Absolutamente. Amira, ¿cuánto lleva abierto el Café La Huérfana en el Palacio Pereira?
El café se inauguró el 26 de mayo del 2021.
10 meses lleva recién cumplido. Está abierto, es un lugar, es importante que la gente sepa, al que se puede ir de lunes a sábado, el sábado con horario un poquito más cortito, sin ningún problema. Hoy día tú entras, te van a pedir, sí, tu pase de movilidad y tu carnet de identidad y entras, porque es un edificio donde hay un ministerio, o sea, no es llegar y entrar, pero es una cuestión que es de acceso público fácil. Cuéntalo tú misma, pero es una cuestión de muy fácil acceso, eso es lo que quiero recalcar.
Claro, o sea, uno puede ir visitar el Palacio Pereira, ingresar a la huérfana de lunes a viernes desde 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y el día sábado el horario de atención es de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Y tienen brunch el día sábado.
Claro, el sábado tenemos este como almuerzo-ayuno o brunch y... que finalmente es muy cotizado. La gente llega como por este desayuno a las 11 de la mañana en el que quiere un café, con un café de especialidad directamente de una cooperativa de caficultores en Perú, donde está con todos sus procesos finalmente de respeto hacia el café, hacia el mismo grano, donde también la pastelería...
los pasteles son impresionantes.
Sí, los pasteles también son de emprendedores que tienen mucha voluntad de hacerlo bien, de estar pensando también sobre ciertas cuestiones, sobre pagar lo justo. Y entonces, pueden ir al café, es fácil entrar. Yo igual a veces siento que a la gente, esto de que haya carabinero en la entrada, de que haya que pasar por gendarmería y que haya guardia privada, quizás los puede molestar un poco, pero no es, o sea, nada más que la fila también del supermercado.
Yo esta mañana fui esta mañana a tomarme un café, una reunión, me demoré, todas esas cosas que tú estás diciendo, me demoré un minuto, o sea...
Sí.
Es una cuestión inmediata. Me tomé la temperatura, mostré mi carnet de identidad, mi permiso de circulación, y te digo, fueron, no sé, 40 segundos. Entonces, suena más complicado de lo que realmente es súper fácil.
Sí, es muy fácil, y también, o sea, recalcar que Antes los monumentos se abrían una vez al año. Aquí uno puede hacer ingreso, de verdad, a ver un monumento, acceder a una historia, a un resguardo también, y como tú decías delante, como a ver finalmente historia y voluntad de querer hacer finalmente la pega. Como entonces entramos a un lugar que podemos mirar un poco la historia de Santiago, ¿no? Como, y verlo restaurado y poder tomarte un buen café en un lugar que es precioso. Uf. O sea, es entrar y es
para quedar con la boca abierta y tomarte un café. Comerte un sándwich, probar los postres. Mira, no nos queda el tiempo para hablar en detalle de la carta. Yo creo que eso lo vamos a dejar para una próxima conversación. Quizás cuando haya alguna renovación de la carta o se agreguen algunos productos y tenemos la excusa y podemos volver a conversar. Pero me interesaba mucho, porque hemos hablado mucho en este programa del lugar, pero no habíamos hablado con las personas que están detrás de este lugar. Así que creo que ha sido súper interesante en ese sentido poder conocerte a través del micrófono, Amira Osorio. Felicitarte por el precioso proyecto que lleva 10 meses, que es La Huérfana. El café en el Palacio Pereira, y finalmente danos el Instagram para que la gente también te pueda seguir.
Sí, muchas gracias por el espacio, y bueno, pueden seguirnos en lahuérfana.cafetería en Instagram, y de lunes a viernes, sábado, vayan, ingresen al palacio, véanlo, conózcanlo, invitarles a todos.
Huérfanos 1515, ahí a 3 cuadras caminando desde la Alameda, o 4 en realidad, desde el metro Moneda, también está cerca. ¿Qué otra estación de metro está cerca?
Santa Ana.
Hay muchas formas de llegar, es muy fácil y es muy bonito. Te mandamos un gran abrazo, Amira, felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo.
Chao.
Chao.
Esa era la conversación con Amira Osorio del Café La Huérfana. Tienen que conocerlo y tienen que conocer el Palacio Pereira y todos sus espacios públicos llenos de arte. Qué lugar más lindo. Ya, empieza a sonar el acertijo musical. Está bastante difícil hoy día, diría yo, el acertijo musical, ¿eh? Oye, ¿cuánto te demoras en la ducha? Con solo 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de mega sequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoce Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en hexacon.cl y aprovecha en hexacon.cl de meterte al blog de Hexacon, que es hexacon.cl/blog. Ahí puedes leer distintos posts. Acaban de subir uno hoy día que se llama Invertir en Bienes Raíces. ¿Existe demanda por arrendar? Hay un post respecto de proyectos inmobiliarios interactivamente que se pueden conocer con una herramienta que se llama HAUZD. Bueno, y un montón de posts más sobre arquitectura, sobre ciudad, sobre interiorismo. Todo eso en hexacon.cl. ¿Sabías que por cada híbrido que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, una muy linda iniciativa, ingresando a bosque.toyota.cl. Y Enel te invita a conocer la ley de subsidio de servicios básicos que subsidia las deudas de servicios básicos al 31 de diciembre del 2021. Si eres beneficiario, se va a comenzar a aplicar automáticamente en tu cuenta a partir de la facturación de abril. Infórmate de este y otros beneficios en enel.cl. Oye, y les quiero contar que el 5G de Entel ya está operando en 9 regiones de Chile y ya hay un 45% de despliegue de su red. Más de 200.000 clientes ya tienen 5G en 67 comunas del país, desde Alto Hospicio en el norte al Lago Ranco en el sur. Así que si tienes Entel, ya es hora de que incorpores el 5G. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Está difícil esta canción, Ricardo. Necesito algunas pistas. No sé nada. Nada. No me suena. Sé que la conozco, pero de lejos. ¿Es un grupo? ¿Es un solista? ¿Qué es? Es un gran nombre, Cresta. Con Ere. Espérate. Espérate. Ah, y Trouble Night es súper famosa, pero es que esta canción tiene varias versiones.
Esta es la original.
Y es una... Espera, ¿me dijiste banda o solista? Solista, con R. Y ese es el nombre. ¿Y el apellido con qué letra empieza? Ah, Roy Orbison. Oh, no. Es que Roy Orbison no lo manejo bien. Roy Orbison, I Drove All Night. Supongo que se llama así la canción porque la conozco de algún otro cover. Es Cyndi Lauper, tenés razón, I Drove All Night. Roy Orbison. ¿Qué nota, Ricardo? Un 3-5. Me lo merezco. En realidad, Roy Orbison es demasiado grande para no conocerlo bien. Pido perdón, pero es la realidad. El juez acá es Ricardo. Richie, muchas gracias por el programa. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Francesca en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu que nos dirige y que ahora llega con Tardes Duna 3 a 6 de la tarde. Un abrazo. Hasta mañana. Yeah.